Y es que a veces el mal uso de la voz afecta a que podamos ser más susceptibles de pillar virus, por ejemplo, o de que nuestra garganta esté mucho más sensible a enfermedades o cosas así.
Yo creo que muy poco nos detenemos a pensar en el cuidado de nuestra voz hasta que tenemos algún episodio de afonía, por ejemplo. El hecho es que cuidar de nuestra voz no es nada complicado y de hecho está muy, muy relacionado con todo el resto de hábitos que llevamos a cabo en nuestro día a día, desde la alimentación, el descanso, incluso nuestra gestión emocional. Todo ello afecta la forma en la que usamos la voz para bien y para mal. Y en este episodio con Esther Hustel vamos a hablar de eso. Ella es vocal coach y entrenadora no solamente de cantantes, sino también de personas que quieren cambiar algo en su voz o personas que necesitan un poco de ayuda para entrenarla porque la usan mucho, como por ejemplo los profesores. En este episodio vamos a poner en práctica no solamente ejercicios que podemos aplicar en nuestro día a día, sino también darnos cuenta cómo con cosas muy sencillas podemos calentar adecuadamente la voz, podemos entrenarla y podemos hacer un buen uso de ella. Hola Esther, bienvenida al podcast. Es un placer estar aquí y es un placer hablar por primera vez de este tema en el podcast.
Encantada, muchísimas gracias a ti.
Bueno, a ver, el tema de todo lo que tiene que ver con la voz. Yo creo que para la mayoría es algo que no nos detenemos a pensar a menos que tengamos directamente un problema con la voz. O usemos mucho la voz, véase cantantes, que es como lo primero que uno suele pensar, a lo mejor conferencistas o, bueno, podcasters, ¿por qué no? Pero yo creo que va más sobre todo en la parte de, bueno, si yo canto, pues tendré que entrenar la voz, pero si no, pues mira, voy con ella como puedo, ¿no? Pero esto no es así realmente. Y por eso me interesa mucho hablar en esta conversación sobre este tema, para que empecemos a desgranar un poco por qué convendría que cuidemos la voz. Luego, no es tan difícil hacerlo, ya nos vas a contar cómo, y empezar a hablar un poco de eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, a nivel de bienestar, pues, ¿qué ventajas tiene para ti cuidar la voz?
Muy bien, es justo lo que has dicho. Normalmente no nos damos cuenta de que tenemos un problema hasta que lo tenemos, ¿no? Entonces, ya no hay nada que hacer o es el trabajo es mucho más duro, ¿no? Y lo que has dicho de cantantes que lo tienen muy claro, que tienen que trabajar la voz, pues no es tan así. En realidad, eso es un todo mal, porque hay mucha gente que cree que es pues un talento innato y que no hay que hacer nada con ello, que simplemente pues ya está, ¿sabes? Ya la tienen, pues ya está. Y no, aunque sean cantantes y se dediquen a ello, incluso famosos, ¿eh? O sea, no es que sea cosa de amateurs, pero sí que es verdad que en general la voz se ve un poco así, como un talento que no hay que hacerle nada, pero sí que hay que cuidarlo, hay que hacer muchas cosas. Entonces, ese es el tema, que nos damos cuenta cuando ya tenemos el problema. Y eso es lo que hay que cambiar, hay que estar atento antes a otros síntomas que son más pequeñitos, ¿no? Digamos, a lo mejor mucosidad, cosas así. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más tarde si quieres. Pero el tema es, ¿por qué es importante? Pues porque cuando la has perdido, es que es una parte de ti, es tu identidad. Y que te sientes pues que no te puedes comunicar, ¿no? O sea, y cuando llegas al punto en el que te quedas sin voz, ya no te puedes comunicar. Y a lo mejor tienes que estar 2 semanas, a lo mejor sin poder hablar nada. Y eso no es tan fácil como parece, así dicho. Es bastante duro. Bueno, a mí no me ha pasado nunca, ¿no? Pero hay gente a la que le ha pasado, alumnos míos o alumnos de mi compañero Carlos, que han tenido que estar sin hablar por un problema de voz y se pasa realmente mal.
Sí, doy fe. La última
sí,
vez
¿te
que
ha pasado?
me ha pasado alguna vez, y la última vez que me pasó fue pues en diciembre, de hecho, porque simplemente pillé una gripe o un catarro. Lo llevé bastante bien, pero al final del todo, cuando ya estaba pues saliendo, como quien dice, me empezó la tos y ya inmediatamente pues afonía, vamos, pero a un nivel de que es que verdaderamente no podía hablar. Y sí, es incómodo, es una mortificación, sobre todo para una persona como yo que le encanta hablar, y se pasa mal y al final dices pues, ¿hasta qué punto ha sido algo que yo he hecho mal o es simplemente consecuencia de que me ha dado una gripe? O sea que también es una pregunta que te lanzo, a ver qué opinas tú.
En parte sí, en parte puede haber sido algo que has hecho mal y en parte puede ser una gripe simplemente, ¿vale? A veces hay causas que no podemos controlar. Yo sí que viví una época en la que tenía anginas continuamente, anginas, 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 y lo pasé bastante mal porque llegaba un momento, yo ya estaba cantando, en aquel momento estaba con una banda haciendo conciertos y sentía que ¿cuándo va a recuperarse mi voz? ¿Cuándo voy a poder estar otra vez al 100%, ¿no? Y es que a veces el mal uso de la voz afecta a que podamos ser más susceptibles de pillar virus, por ejemplo, o de que nuestra garganta esté mucho más sensible pues a enfermedades o cosas así. En mi caso sí que fue totalmente eso. Porque fue al poquito de entrar en la banda que empecé a ir a los ensayos y con mucho volumen. Bueno, cosas que tienes que controlar, obviamente, que tienes que controlar no forzar la voz. Yo no trabajaba mi voz en aquel entonces, era de las que pensaban, bueno, es lo que tengo, es lo que hay y ya está, ¿no? Y no se puede cambiar ni mejorar. Entonces, claro, yo iba allí sin calentar la voz, forzándola para poderme oír encima de los instrumentos. Todo eso va desgastando la garganta y no te das cuenta y llega a un punto en el que está más débil. Y por eso muchos cantantes, alumnos míos, me dicen, ay, es que siempre me pilla en la garganta, siempre es mi punto débil. ¿Por qué? ¿Sabes? Pues porque es lo que usas. Lo usas, lo deshidratas y está más susceptible de que cuando pillas algo, lo pilles ahí.
Tiene todo el sentido, porque es verdad que conozco personas que suelen pillar eso, muchas gripes o tal, y es verdad que siempre les pilla la garganta. A veces da un poco igual que les haya pasado, pero es verdad que es como mi punto débil, ¿no? Un poco así como cuando decimos
Eso
mi
es.
punto débil es el estómago, pues lo mismo. Es
Sí.
un insight interesante este que has sacado, porque yo creo que ya por aquí hay muchas personas que pueden decir, mira, venga, yo es que no soy cantante, pero esto que ha dicho a mí me encaja, me pasa, me pasa.
Claro, es que no hace falta ser cantante para eso. Si utilizas mucho tu voz y la utilizas a veces de manera incorrecta, pues ya lo tienes. Están todos
Sí.
los ingredientes ahí metidos.
Sí. Y luego otra cosa que también me lleva a pensar en un tema de bienestar, pues para el día a día, es que al final, pues, ¿quién no usa la voz? Es que no hace falta ser un conferenciante o tener un podcast, como es mi caso. O sea, es que realmente todo el que trabaje con un equipo, en una oficina, pues tiene que usar la voz. Y luego ya no te digo cuando sales con los amigos y estás ahí, venga estas conversaciones que tienen un nivel de volumen altísimo, altísimo, y uno a veces no es consciente ni siquiera de la manera, o sea, o el tono en el que estamos hablando y cómo eso luego influye en la voz. O sea, que realmente creo que es algo que sí que todos tenemos que tener como una cierta idea de hasta qué punto nuestros hábitos nos están favoreciendo o no para ese cuidado de la voz.
Totalmente, totalmente, porque uno de los puntos que has dicho, salir con amigos y tal, es una de las cosas que más afectan. Eso sí, cuando a mí me viene una alumna y me dice, ay, estoy un poco cascada hoy porque tuve ayer una salida, yo le digo, bueno, que te quiten lo bailado. Eso también está bien, es bienestar, ¿sabes? Y si no es algo que hagas siempre, cada día, pues vale la pena, la verdad es que vale la pena, a
Sí,
no ser
sí.
que luego tengas algo que. Pero vamos, que si ese es el tema, en un par de días estás bien ya. O sea, no hay que dejar de salir con los amigos para cuidar la voz.
No, no, al contrario. Sí, esto justamente quiero hablar de esto en este podcast es para que podamos hacer todas esas actividades disfrutándolas a tope y sin dañarnos la voz, porque luego no solamente esto te ayuda a saber usarla para los propósitos que tienes, ¿no? En un momento determinado, esto de que dicen de que a veces no es solo lo que dices, sino cómo lo dices, ahí influye también la voz. Entonces, eso es importantísimo. Y luego, pues eso, cuidarla, que si quieres salir 3 veces a la semana con tus amigos, pues no estés 3 veces a la semana con la voz hecha un lío, ¿no? Un poco.
Exacto. Una de las cosas que afectan más cuando sales con los amigos y luego tienes la voz un poco cascada es el humo, sobre todo, ¿vale? Si fuman, pues te tienes que intentar proteger un poco. Si eres propensa a que luego estás carraspeando con moco y que te sientes un poco mal, entonces evita lugares con humo. Pide a tus amigos que salgan fuera a fumar o lo que sea, ¿vale? Si es que fuman, que no deberían, por su bien,
Ya,
pero
tema de
eso.
bienestar.
Sí, tema de bienestar. El tema de la bebida, las bebidas alcohólicas también. No digo que nadie tenga que beber alcohol, ¿vale? Pero es deshidratante, con lo cual tienes que contrarrestarlo después con hidratación.
Sí.
Entonces, una de las cosas que se pueden hacer al día siguiente, por ejemplo, de haber salido, es respirar vapor de agua, ¿vale? O sea, te coges una infusión calentita, no hace falta hacer ninguna cosa rara. Simplemente, pues, te calientas la infusión y respiras el vapor por la boca antes de bebértelo, hasta que se enfría lo suficiente para podértelo beber. Eso ya supondría un antes y un después, porque el vapor de agua lo estás respirando, está yendo directamente a tus cuerdas vocales. Hay una de las cosas que se creen erróneamente, que es que cuando tú bebes agua, el agua va a tus cuerdas vocales. Y eso no es así, ¿vale? No, no es así, porque el agua, pues, va al estómago y de ahí se reparte por donde se necesita. Y el último sitio son las cuerdas vocales, en realidad. Es uno de los últimos sitios por al que va, digamos, ¿no? Entonces es lo que más tarda en hidratarse. Esto es por funcionamiento del cuerpo, o sea, por supervivencia, ¿no? Por así llamarlo. ¿Qué es lo que menos necesitas? La voz, ¿vale? O sea, si quieres sobrevivir tu cuerpo y estar hidratado, lo que menos necesitas es la voz. Así que es por ese motivo que es lo último que se hidrata o de lo último que se hidrata. Tampoco lo sé a ciencia cierta si es lo último, último, ¿vale? Pero sí que sé que es de lo último. Por lo tanto, si podemos enviarle hidratación directa, como es en el caso de lo que comentaba de la infusión, pues genial. Si existen también unos cacharritos que son nebulizadores, que especialmente a las mujeres nos va muy bien, ¿vale? Porque el espacio que hay desde aquí hasta las cuerdas vocales es más pequeño que en el caso de los hombres. Es más corto, con lo cual nos llega más directo y es mucho más efectivo. Y estos nebulizadores lo que hacen es convertir el agua o el suero fisiológico, vamos, lo que tengas a mano, lo convierten en partículas muy pequeñitas que van directamente a las cuerdas vocales también, con lo cual están hidratando. Eso es muy interesante, pues, para hacerlo al día siguiente si has estado el día anterior, pues, bebiendo, respirando humo y estas cosas, o hablando más alto de la cuenta.
Pues eso está súper interesante, sobre todo lo del vapor de agua y la infusión. La verdad es que, wow, qué cosa tan sencilla, ¿no? Y que puede hidratar tanto. Bueno, eso me lo dejo apuntado y ahora más adelante volveremos a hablar un poco de qué otras cosas podemos hacer para el tema de la voz. Pero quiero seguir un poco indagando en esto que hemos hablado de cosas que afectan, ¿no? En general, en nuestro día a día, la voz, ¿no? Has hablado del humo, por ejemplo, has hablado de las bebidas alcohólicas, me imagino que ahí entran también las bebidas muy frías, que también entiendo que puede ser un problema. ¿Qué otra cosa dentro del ambiente en el que podemos estar puede afectar directamente la voz?
En parte, las bebidas frías lo que hacen es desequilibrar la temperatura corporal, ¿no? Entonces, si lo desequilibran mucho, es donde tenemos el problema. Es como cuando coges frío en la calle, ¿vale? Pues sales a la calle y estabas en un sitio muy caliente y de repente hace mucho frío y vas sin una bufandita ni nada, con lo cual hay un cambio de temperatura muy drástico. Y esto es lo que realmente afecta a que nuestras defensas bajen y seamos más propensos a resfriarnos o tener una gripe o que entre algún elemento externo. Más cosas que pueden afectar, alergias, por ejemplo, ¿vale? O sea, esto ya es difícil de controlar porque si tienes alergia, tienes alergia. Y si es respiratoria, lo que te suele pasar es que se te inflama toda la nariz, con lo cual, por dentro, ¿sabes? Con lo cual no puedes respirar bien,
Claro.
empiezas a respirar por la boca, esto reseca, se genera moco, bueno, Es un
Claro,
mundo.
ahí hay que tratar la alergia directamente como
Sí.
algo ya.
Tratar la alergia, sí.
Vale,
Sí,
vale.
sí. De hecho, yo tengo alergia y siempre tengo un poquito de inflamación. Normalmente no la trato porque es muy poco lo que tengo, ¿no? Pero bueno, yo ya sé a qué lo tengo. Por ejemplo, si tengo un concierto un día, el día antes no voy a limpiar el polvo en casa,
Por ejemplo.
porque si hago eso, al día siguiente, pues sé que estoy con toda la inflamación,
Sí.
entonces no me conviene,
Claro.
¿no? Es ese tema, irte conociendo para saber qué cosas te afectan y no hacerlas. En ese orden de cosas está la comida también. Hay comidas que te afectan de una manera y comidas que te afectan de otra. Si tú sabes que algo te sienta mal, que se te repite, por ejemplo, o que te genera mucho moco, o cosas más raras. Mi marido, por ejemplo, cuando come melón, se le queda toda la pared de la garganta irritada. Esto es raro, ¿no? Pero bueno, hay mucha más gente a la que le pasa, de hecho. Me enteré después de que hay más gente a la que le pasa esto del melón. Pero bueno, pues si ya lo sabes, pues no comas melón el día que vas a tener que, ¿sabes? O sea, es un poco un equilibrio. Te tienes que atener a las consecuencias, digamos. Si voy a hacer esto, sé que después me pasará esto otro, ¿no? Si no me conviene hacerlo hoy porque no puedo quedarme sin voz o tener esta molestia, pues no voy a comer esta comida. Picante a lo mejor te genera moco, dulces, lácteos, ¿no? Pues cada uno se tiene que conocer y saber qué es lo que le afecta a él para no hacerlo.
Sí,
Este en el
sí.
orden de cosas pues que comemos o que fumamos o que bebemos, ¿vale? Es en este orden de cosas.
Sí.
Las alergias, todos son factores que no tenemos mucho control, pero que conviene conocer, ¿vale?
Sí.
Pues para poderlo
Claro.
llevar.
Llevar y modular, como dices tú, y entender hasta qué punto te afectó. No, de hecho, hemos ido como a lo más obvio, que es el cigarrillo, por ejemplo, hasta cosas menos obvias. Y de hecho, otra de las que te quiero preguntar, porque creo que también aquí hay un mito, es la parte de la respiración. O sea, el cómo respiramos, o cuánto aire o cómo tal, ¿esto afecta también directamente?
Lo que más afecta de cómo respiramos es si respiramos por la boca, ¿vale? O
Okay.
sea, si tú respiras por la boca vas a deshidratar mucho más toda la parte de las cuerdas vocales, con lo cual es importante intentar respirar por la nariz. Es lo que decía antes de las alergias, ¿no? También tienes la nariz tapada, pues tienes que respirar. ¿Por dónde vas a respirar? Por la boca. Si puedes solucionarlo de alguna manera, yo cuando me pasa esto, por ejemplo, uso una esencia de menta, un aceite esencial de menta japonesa, me lo pongo aquí y ya se me despeja. No es muy duradero, pero al menos temporalmente pues me ayuda a ir despejando la nariz y pudiendo respirar un poco mejor por la nariz.
Sí, he tenido esa experiencia de la menta así colocada por debajo de la nariz para respirar. Y la verdad es que me encanta que todas las un poco soluciones o ideas que estás dando son además súper naturales. No es en plan, cómprate una caja de no sé qué y no sé qué medicina o medicamento. O sea, bueno, que también a lo mejor tendría que ser necesario en algún caso, pero me gusta, que son como, a ver,
Claro.
cosillas que se pueden hacer en casa.
Sí, claro. No, yo no voy a dar ningún medicamento porque no soy médico tampoco. Y si hay el caso, sí que es necesario, obviamente, ir al médico que te recete lo que sea necesario, ¿no? Pero vamos, que si puedes primero probar una solución natural, bueno, yo es que soy muy así, de probar primero lo natural y si no funciona, entonces arreglarlo de otra forma, ¿no?
Sí, vamos, ha llegado al podcast correcto porque aquí también
Exacto.
somos así.
Por eso hemos conectado tú y yo.
Efectivamente. Oye, otra cosa, los humidificadores, que hay muchas personas que también lo usan en general porque vi si viven en un ambiente muy seco, pues lo notan, no solamente pues eso en las alergias, sino hasta en la piel, en el cabello. Bueno, yo lo noto hasta en el cabello, efectivamente. Vivir en Madrid, por ejemplo, que es un ambiente muy seco. Me doy cuenta cuando cambio de ambiente, cómo se me refleja, por ejemplo, en eso, en la piel. Personas que usan humidificadores, ¿o tú recomiendas usar humidificadores a personas que tienen como algunos problemillas de voz?
Depende de lo que tú has dicho, justamente, depende de la zona en la que vivas. Si hay mucha humedad, no, ¿vale? Si no hay casi humedad, entonces, si es un ambiente muy seco, entonces sí. Es lo mismo de lo que hablábamos antes, en realidad. Necesitas hidratación, ¿vale? Entonces, Hay que mantener todo hidratado, no solo pues la piel o el pelo, lo que decías que se nota un montón ahí, pero también las cuerdas vocales, obviamente, todas las mucosas también, los ojos, la nariz, la boca, todo es necesita esa hidratación, es que lo notas en todo, en realidad.
Sí. Ahora hablemos un poco de la técnica, ¿no? O sea, ¿qué malas técnicas son habituales, ¿no? En nuestro uso de la voz y que la estropean. Voy a coger una frase que tenéis en la web que me gustó mucho, que dice que la voz funciona como las marchas de un coche y casi todos los cantantes solo utilizan una marcha. Entonces, claro, yo leí esto y yo pensaba, pues si esto lo hacen los cantantes, que uno piensa que tendrían que tener entrenada la voz, pues a los mortales que no somos cantantes, pues estoy seguro que nos pasará exactamente igual, que solo usamos una sola marcha. Explícanos a qué se refiere esto.
Sí, efectivamente afecta, no tantas marchas, para los cantantes hay más marchas, pero para los que usan la voz para hablar también hay marchas, sí. Y bueno, y a veces más de una, en realidad, depende, ahora te explico. El tema es el rango de voz, ¿vale? O sea, tú tienes un rango en el que hay unas notas, ¿vale? Que van de la más grave que puedes decir a la más aguda que puedes decir. Entonces, todo este rango va cambiando muscularmente las cuerdas vocales, ¿vale? Van cambiando la forma, el tamaño de las cuerdas vocales. Estos cambios son las marchas, digamos, ¿vale? Tú tienes lo que se llamaría la voz de pecho, que lo llamamos así por costumbre, ¿vale? Porque antiguamente se llamaba así porque notaban la vibración en el pecho al hablar, pues, en una voz más hablada, más grave, ¿no? Después tenemos la voz mixta, que sería la zona que falta trabajar, sería la primera marcha, y luego tenemos la voz de cabeza, ¿no? Entonces, en esta primera marcha está más cerca de la voz hablada de lo que pensamos, ¿sí? O sea, tú cuando alzas la voz, cuando hablas alto, ya estás en esa voz mixta. Es como cuando, pues serían estas notas, por ejemplo, aquí con mi pianito. Estas notas, si tú llamas a alguien, mamá, estás utilizando, ¿vale? Y tampoco estoy gritando, simplemente estoy alzando un poquito la voz. Con esto estoy usando voz mixta. La gente que no la usa bien, lo que hace en vez de decir mamá, es decir mamá, ¿sabes?
Me suena.
Ahí es cuando estás forzando la voz. Has de aprender a hacer ese cambio muscular. Ese es el tema. Entonces, te decía que los cantantes usan más porque cantan más agudo que esto, ¿no? Entonces, cada ciertas notas hay un cambio muscular más pronunciado que hace que tengamos que aprender a gestionar esa zona de la voz. Se le llama, bueno, no sé si lo habrás oído alguna vez porque esto es muy de cantantes, ¿vale? Pero se le llama pasaggio, puente, zona de transición, tiene como varios nombres. Estas zonas pues se reparten a lo largo de todo el rango y te decía que hay gente que las usa incluso sin ser cantante. Yo tengo una amiga que se ríe en una nota súper aguda. Me hace muchísima gracia porque es aquí. Es como súper, súper agudo, ¿no? Y es extraño, pero es que hay gente que usa esas notas o incluso hablando, ¿no? Y usan esas notas hablando. Tienen que aprender a gestionar esos cambios también.
Sí, porque de hecho hay personas a las que no les parece nada agradable. O sea, a ti a lo mejor te hace gracia, como has dicho, pero, o sea, a mí también me ha pasado alguna vez de escuchar alguna, sí, la forma de cómo una persona habla o de repente una expresión o cómo se ríe y tal, y que me parece hasta estridente. Y yo lo he escuchado también, o sea, de personas decírmelo a mí en algún punto también de una conversación, como que está subiendo tanto el tono que es como un pitido y yo me quedarme como diciendo. Sí, es que no me doy cuenta. Efectivamente, es que no nos damos cuenta de qué marcha estamos
Efectivamente.
usando.
Claro, ahí lo estarías haciendo mal, digamos, ¿vale? Porque cuando suena muy estridente la voz, lo que está pasando es que estás cambiando de tono, subiendo la laringe. Entonces, ese tema es complicado. La laringe es donde están las cuerdas vocales, ¿vale? Que está aquí en el cuello. Entonces, hay como dos maneras de cambiar el tono. de pues el tono a más agudo, ¿no? Una sería haciendo el cambio muscular. En ese caso, la laringe, en vez de subir, lo que hace es inclinarse hacia adelante. ¿Sí? Porque de esa manera están las cuerdas vocales así enganchadas, al inclinarse hacia adelante se estiran. Necesitamos que sean más largas para las notas más agudas, ¿vale? Entonces, así se estirarían, esa sería la manera correcta. La manera incorrecta, meter más presión de aire, hacer más fuerza para que la laringe sube y entonces con ese sonido, con ese movimiento estamos cambiando, digamos, el resonador, ¿vale? Aquí ya no me quiero meter muy técnica porque ya sé que esto no es para cantantes, pero lo que hace es sube la laringe, el espacio se hace más pequeño, eso sería el resonador, el espacio, ¿vale? Se hace
Okay.
más pequeño. Las ondas de sonido rebotan más rápido y suena a una frecuencia más aguda. Pero no es la manera correcta, ¿vale? Lo que queremos es que el espacio siga siendo igual, porque de esa manera será menos estridente el sonido. El rebote de las ondas será más amplio y el sonido se tendrá como más cuerpo y se notará más relajado. Esto nos pasa a veces de subir la laringe cuando estamos muy estresados. Y eso es algo que suele pasar bastante.
Sí, es que según has explicado el movimiento muscular, digo, pues sí, o sea, es que lo estoy como viviendo en este momento, porque claro, lo he sentido, me ha pasado, creo que todos podemos relacionar un poco esto de cuando estás a lo mejor con una tensión o quieres decir algo y no te dejan decirlo, ¿no? En una típica conversación y vas alzando y vas alzando y es como que sí, es como que si el cuello literalmente se te llenara de, no sé, de aire y entonces como que tienes que expandir, expandir y esto es lo que dices tú que está mal. Que no es lo adecuado.
Efectivamente,
Pero luego,
sí.
ese movimiento que tiene que hacer la laringe, que dices que es hacia adelante, esto es una cosa que se tiene que entrenar a nivel de cuello, o sea, de movimientos de cuello. O sea, ¿cómo haces eso? Porque siento que es un músculo que ¿cómo lo puedes controlar?
En realidad es la respuesta natural del cuerpo, ¿vale? O sea, el problema es cuando la mente entra a formar parte de la ecuación, cuando quiere controlar el sonido, lo que tú has dicho, ¿no? De, ¿sabes? Hacer fuerza, ese esfuerzo que no tenemos que hacer. Si tú la dejas, si tú no haces ningún cambio muscular, si no utilizas músculos que no tienes que utilizar, ¿sabes? O sea, los del cuello, la mandíbula tensa, la lengua. Si no utilizas esta musculatura y tú estás pensando en el tono, vas a hacer ese cambio automáticamente. Pero también hay ejercicios para provocarlo, obviamente sí. Uno de ellos es, por ejemplo, hacer subir la laringe, precisamente, a propósito, ¿vale? Y una vez ya está arriba, tú ya no tienes que hacer fuerza. Con lo cual, esa es una ventaja para encontrar la sensación correcta sin hacer fuerza. Porque el problema de subir la laringe es sobre todo que se activen más músculos, ¿vale? Que no se tienen que activar. Y son sonidos raros a veces, pero que funcionan muy bien para encontrar pues una sensación, que luego no los puedes usar ni hablando ni cantando. Te lo voy a enseñar, sí. Mires así. Mira, por ejemplo, en estas notas que te decía antes sería esto. Aquí estaríamos subiendo la laringe, como hablando así, ¿vale? Y no estamos haciendo fuerza. Entonces, ahí sí que encontramos una sensación diferente. ¿Quieres probarlo tú?
Bueno, estoy aquí flipando, o sea, entre el piano, que además es un elemento que uno, no, quiero que sepan que esto no lo teníamos programado, yo desde luego no sabía que iba a haber piano en esta conversación y me está encantando porque es una adición. Y luego, bueno, lo de los ejercicios sí sabía que íbamos a hacer, pero no que iba a ponerme yo a hacerlos, pero sí, adelante, venga, ¿qué tengo que hacer?
Venga, ánimo. Tú, nada, simplemente dime. ¡Ney,
Ney, ney.
ney, ney! Eso es,
Okay.
¿cómo lo sientes? Es fácil, ¿verdad?
Sí, siento que es un poco como cambiar la voz, pero no estoy forzando nada, pero creo que es un poco lo que dices tú, el contexto, o sea, estamos en una práctica en modo relajado, si estuviera en una conversación e intento decir algo y no me escuchan, ahí es donde empiezas tú como a ponerte nerviosa y a querer forzar la voz. Aquí
Efectivamente.
también va un poco de calma, paciencia, o sea, creo que o sea, estoy empezando a ver como que hay tantísimo que gestionar a nivel de voz, que no solamente quiero hablar bien, escúchenme, sino Hasta incluso la paciencia, la oportunidad para decir, le voy a decir en este momento, o a lo mejor decir, es que no me dejan, bueno, me voy a callar, no, no, mejor no fuerzo la voz, sino que espero mi momento. Creo que hasta es un proceso interno, ¿no?
Sí, de hecho hay que ser egoísta, hay que callarse y escuchar.
Fíjate.
Es más egoísta en realidad, ¿vale? Callarte y escuchar porque no estás forzando tu voz y estás oyendo cosas que dicen los demás que son interesantes, ¿no? Para ti también. Y bueno, es egoísta, me refiero, porque no estás compartiendo lo que tú quieres decir al final, que bueno, es importante para ti, ¿no? Pero si no te están dejando hablar es que para ellos no lo es tanto. Entonces, pues, bueno, velo egoístamente, pues bueno, pues ellos se lo pierden, ¿no? Pero yo mantengo mi voz a salvo.
Es curioso porque generalmente suelen pensar al contrario, ¿no? Esta gente que no para de hablar en una conversación y tú dices, bueno, a ver, que es un poco egoísta, que no deja hablar a los demás, que a veces no lo hacen por mal, simplemente porque un poco es su forma de ser. Pero bueno, es interesante lo de, bueno, escucha, escucha y a lo mejor luego lo que vas a decir lo modificas un poco. No sé, a veces también es un poco esperar, ¿no? O sea, como esto de que te dicen mucho, es que a veces no escuchamos para entender, sino para responder. O sea, ya queremos hablar y no hemos terminado de escuchar a la persona. Eso también puede ayudar un poco aquí pensándolo.
Sí, efectivamente. Es que, bueno, pues tómate tu tiempo para acabar de escuchar lo que tienen que decir, porque es verdad, es que en cuanto oímos una pregunta o una reflexión, ya estamos pensando qué vamos a decir para responder, ¿no? Y a lo mejor, pues, hay que esperar un poquito más, tomarte más calma. Es que todo eso es, digamos, es más emocional, ¿no? Pero es que la parte emocional afecta muchísimo a la voz. Y lo que dices, ¿no? Hay personas con las que te cuesta más tener una conversación que con otras por este motivo, ¿no? Pues porque te van pisando, porque no te dejan hablar o lo que sea. A mí me pasa a veces con mi madre, que siempre me callo y le digo, bueno, ya, me dejas contestarte y le voy a contestar y empieza a hablar y entonces yo me callo y le digo, bueno, no me ibas a dejar seguir a mí. Y bueno, al final la voy educando para que me deje yo a ella, para que me deje hablar o decir lo que le tenga que decir, ¿no? Pero primero siempre escuchando lo que ella me dice, pues para proteger mi voz, porque me di cuenta un día de que cada vez que hablaba con ella, pues me quedaba un poquito tocada después, ¿no? No de la voz, sino muscularmente, la tensión en los hombros, la mandíbula apretada, todo esto, son cosas que no te das cuenta. Estás hablando con alguien que te provoca esta sensación por este motivo, porque no te deja comunicarte con fluidez y te empiezas a poner rígido. Y realmente todas estas tensiones que cogemos en el cuello, en los hombros, tal, fruto del estrés, ¿no? De la tensión muscular de apretar, afectan a la voz también. Afectan a la voz. En el tema de que estás activando musculatura que va a interferir en el libre funcionamiento. La mandíbula sobre todo. Es como que cuando se tensa no te deja abrir la boca y necesitas abrirla hacia abajo, ¿vale? Es una de las cosas que también te quería comentar, que hay que abrirla hacia abajo y relajar, gesticular menos.
Muy bien, pues vamos ahora a pasar un poco más adelante con este tema y hablar de estas técnicas para usar y otra cosa también importante, con qué frecuencia hay que entrenar la voz, ¿no? ¿Hasta qué punto esto hay que hacerlo parte del día a día? Entonces, ahora vamos a hablar de esto en esta segunda parte. Todo lo que estamos hablando en este episodio quiero que lo tengas por escrito para que puedas ponerte en marcha cuando puedas y como puedas. Esa es la razón por la que te invito a que te suscribas al newsletter de este podcast, en el que cambiamos un todo mal por un todo bien. Consigue en las notas de este episodio el enlace directo para suscribirte. Bueno, hagamos un poco un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora, o sea, un poco las señales que nos pueden decir que estamos usando mal la voz, ¿no? Hemos hablado el ambiente en el que estamos, por ejemplo, si hay cigarrillos, si bebemos a lo mejor mucho alcohol o bebidas muy frías, los cambios de temperatura muy bruscos. Hemos hablado también de cómo en las conversaciones tenemos estos momentos de tensión en los que queremos forzar la voz por hablar. ¿Qué más se me está escapando? Un poco de las técnicas también. Cuando hablas con
Maneras
alguien,
de.
sí,
Sí,
que
eso
te
es.
quedas con la voz tocada y dices, uff, con esta persona me cuesta hablar. O sea, son como pequeñas señales que hasta ahora podemos decir, vale, me hago un esquema de si a mí esto me pasa o no me pasa y hasta qué punto afecta a mi voz, ¿no? ¿Alguno más que quieras agregar?
Bueno, lo que ya hemos dicho, cosas que te afectan de lo que comes, por ejemplo, que lo tengas en cuenta si tienes alergia y que después contrarrestes estas cosas o que las tengas en cuenta para si vas a tener que usar la voz.
Perfecto. Bueno, ahora, hecho ya esta revisión, la otra pregunta que te quería hacer es ya en cuanto a entrenamiento, ¿no? O sea, una persona puede pensar, vale, quiero cuidar un poco más mi voz, yo, pues eso, no soy speaker, no soy conferenciante, no tengo un podcast, pero bueno, claro, tengo que hablar en el trabajo, no sé qué. ¿Cuánto tendría yo que entrenar la voz? ¿Con cuánta frecuencia? ¿Y cuáles son los ejercicios mínimos que tendría que hacer como para que eso, hacer un buen uso sin llegar a forzar?
Vale, en general tampoco es necesario que le dediques mucho tiempo si no haces nada de nada con tu voz, ¿vale? O sea, si tienes conversaciones normales, que no subes mucho el tono, que no tienes mucho que usar tu voz en el trabajo, no es necesario que hagas nada, ¿vale? Simplemente pues que tengas en cuenta si has salido, si has forzado, si lo que sea, hidratar después y mantenerte ahí. Si vas a tener que usar tu voz, entonces sí que hay que hacer más cosas, ¿vale? En el día a día normal tuyo, por ejemplo, que pues eres podcaster, normalmente no hay que hacer mucho, ¿vale? Simplemente fijarte en otras cosas. Y es que depende, ¿vale? Porque depende de si quieres cambiar algo o no quieres cambiarlo. Si tuvieras que cambiar algo, entonces sí tienes que entrenar para que eso cambie. Ahora te explico un poco mejor, por ejemplo, con algún ejemplo, ¿vale? Si no quieres cambiar nada, simplemente lo que tienes que hacer es, si voy a usar mi voz, pues tengo que hacer un calentamiento antes. Y todo lo que hemos tenido en cuenta antes, ¿no? Pues tener en cuenta de tener una buena hidratación, ¿sí? Ese es el tema.
Perfecto.
Entonces, lo que te decía de cambiar cosas. ¿Qué cosas querrías cambiar? Tú no te hace falta cambiar mucho porque tu voz está bastante bien,
Hombre,
pero...
gracias. Que me lo diga una vocal coach, para mí esto es como, wow.
Sí, suena bonita, suena equilibrada, o sea, no, no suena tensa, ¿vale? O sea que está genial. El tema es, si tú, por ejemplo, tuvieras una voz nasal, que no es el caso, pues claro, si quisieras cambiar eso... A no ser que a lo mejor te guste y sea tu sello y que eso también puede pasar, ¿no? Pero si no quisieras, si quisieras cambiar eso, por ejemplo, pues sí tendrías que hacer algún ejercicio para contrarrestar el tema. ¿Por qué tengo la voz nasal, ¿no? Pues a lo mejor la tengo nasal y la puedo cambiar. Eso pasa, ¿vale? O sea, esa es una de las cosas que cuando me has preguntado sobre el mito de la respiración, digo yo, este otro mito también es importante, ¿no? Que creemos que no podemos cambiar cosas. Y podemos. Podemos cambiar cosas de nuestra voz. Podemos hacer que suene más relajada, podemos hacer que suene menos nasal, podemos hacer que suene menos airosa, ¿sabes? Todas esas cosas están en nuestro poder, pero son cosas que hemos de trabajar con ejercicios.
Claro, sí, es verdad que la pregunta que te he hecho es muy general, muy genérica, porque ya depende en concreto de lo que quiera cada quien. Pero bueno, sí, ya más a nivel de eso, como dices tú, calentar la voz, que esto, pues es como cuando vas a hacer ejercicio y lo suyo es que primero calientes, porque es que si no, igual te haces una lesión. Esto a nivel, estamos hablando de que las cuerdas vocales son un músculo, y si lo pensamos de esa manera, tiene sentido que hay que calentar un poquito la voz antes de empezar a hablar, ¿no?
Efectivamente, en este caso no es exactamente lo mismo que los músculos, ¿vale? Porque no son muy pequeñas las cuerdas vocales. Entonces, no es exactamente el mismo trabajo que le dedicas pues al bíceps, ¿vale? Por decir uno. Pero lo que más es importante es dónde me voy a mover de rango, ¿vale? Voy a usar estas notas. Entonces, lo que tengo que hacer es tocar esas notas primero. ¿Vale? Básicamente es eso, de una manera fácil, sin hacer fuerza, para que luego cuando las use a más intensidad intentando comunicar, pues no me haga daño, no vaya a lo que hablábamos antes, ¿no? A hacer esa fuerza. Digamos que estoy permitiendo que los cambios ocurran, estos cambios que de los que hablaba antes, del pasaje, ¿no? De las marchas del coche. Estos cambios tienen que ocurrir de manera natural, desactivando la otra musculatura. Y primero, si tú quieres usar esas notas, ¿vale? De tu voz, que a veces no lo sabes, ¿no? Porque no sabes qué notas vas a usar cuando estás hablando.
Justo.
Pero si vas a alzar la voz, cuando vas a hacer una pregunta, ya estás usando esas notas, ¿ves? Pregunta, estás usando notas agudas. O sea que vas a usarlas. Sin tú querer, sin tú saber, vas a usarlas. Así que las tienes que entrenar un poco antes, con ejercicios sencillos. Primero podría ser, por ejemplo, pues una M. ¿Vale? O algo así, que sea suave, que sea con poquito aire. Poco a poco ir subiendo un poquito la intensidad. ¿Sí? Metiendo vocales, metiendo más consonantes, sílabas, poco a poco, ir haciendo cada vez un poquito más. Empezar con bajito volumen e ir aumentando la intensidad poco a poco.
Vale, esto ya me queda un poco más claro, porque cuando hablabas de las notas que vas a usar, claro, justo pensaba, bueno, ¿hasta qué punto sabemos qué notas vamos a usar? O sea, entonces me imaginaba, alguien tiene que dar una presentación en el trabajo y coges pues el discurso que tienes que hacer o más o menos el tema, ¿no? Que vas y te lo preparas, seguro que lo ensayas frente al espejo, no sé qué. Es verdad que ahí puedes, ya pensando incluso a nivel como de locución, que hice algunas prácticas de esto en la carrera y me estoy acordando ahora, te hacían como señalar palabras o frases en las que querías poner más intensidad, más intención. Y ya eso también te hacía, pues eso que has dicho, ¿no? Elevar la voz, bajarla, o sea, ese mix. Esto sería una forma de practicar también, unido a lo que acabas de decir, los ejercicios.
Sí, en realidad sí, porque también cuando hacemos más énfasis en una palabra, a veces lo hacemos mal. Así que hemos de ver cómo hacerlo para no hacernos daño. Hay, por ejemplo, relacionado con lo que te explicaba antes de que la laringe suba, está muy relacionada la mandíbula y la apertura de la boca, ¿vale? Si tú abres la boca más horizontalmente para pronunciar mejor, la laringe tiende a subir, tiendes a cansarte más. Si la dejas caer, intentas hablar más así, va a ser mucho más fácil que no te hagas daño, que la laringe se mantenga en su sitio. Digamos que está muy relacionado. ¿Cómo abres la boca? Si la abres horizontalmente, la laringe sube. Si la abres verticalmente, la laringe se queda en su sitio o incluso baja un poco.
Que es como debería ser.
Sí, o sea, no es que tenga que bajar, simplemente se tiene que quedar en su sitio y dependiendo de qué vocales digas, las vocales, hay algunas que se pronuncian con la laringe un poco más alta y otras con la laringe un poco más baja. La U, por ejemplo, U, si pones la mano aquí lo notarás. Pruébalo tú,
En el,
dime.
okay, estamos poniendo la
U.
mano en el cuello, lo vamos a narrar un poco para los que solo
Sí,
estén
ah, claro.
escuchando. Estamos poniendo los dedos, el índice y el pulgar en el cuello, ¿no? Justo donde está la laringe,
Sí, donde
para...
está la nuez de los chicos,
Ok,
¿vale?
perfecto,
Tú
vale.
puedes saber dónde está si tragas, si pones la mano en el cuello y tragas.
Ok, perfecto, sí,
Notas un
identificada.
movimiento, ¿verdad? Entonces, si tú me dices una U,
U.
notarás que baja un poco.
Sí,
Y si
sí.
me dices una A muy abierta,
A.
abre más la boca horizontal para que lo notes bien.
Ah,
A.
okay, sí.
Ahí notarás que sube un poco. Es
Vale.
mínimo, ¿vale? Pero
Sí.
todos esos movimientos, pues son naturales, o sea, tienen que estar ahí, solo que no decimos, ah, ¿vale? No la abrimos
Claro.
tanto la boca,
Claro,
la
sí.
abrimos menos.
Todo esto al
Si
final es para que
pudieras.
suene natural, no para andar así en plan como
Exacto.
que este que le pasa que habla de esta manera.
Exacto. Pero hay mucha gente que cree que sonar natural es gesticular más, ¿vale?
Claro.
Para que se entienda. Esto no está bien, porque lo que estás haciendo es forzar. Estás manteniendo tensa la mandíbula, ¿vale? Y estás forzando la voz, estás haciendo que la laringe se mantenga alta todo el rato.
Claro, y luego me imagino que una forma de saber si, pues esto, este episodio que he tenido de conversación o de la charla que he tenido que dar en el trabajo, en la presentación, si me ha sentado bien o mal a nivel de voz, es un poco también hacer como balance de cómo estoy. O sea, me irrita, me duele, estoy como fatigada. Eso son señales que te dicen, bueno, algo no has hecho bien.
Efectivamente. También notas que te empieza a aparecer moco de repente, ¿sabes? O sea, ahora tengo aquí algo, ¿no? En la garganta tengo un poco de moco, tengo que carraspear. Pues eso es que has estado forzando.
O
O
sea
que la
que
tienes muy seca, puede ser también.
también, o sea que estas personas que habitualmente carraspean, que también es como, si lo tienen como incorporado, creo que ni siquiera son conscientes, eso tampoco es bueno para la voz.
No es que sea malo carraspear, ¿vale? Esto también es un mito porque hay mucha gente que te dice, no, prohibido carraspear.
Okay.
No es tan así, pero sí que es un síntoma. Si tú has estado forzando, vas a sentir la necesidad de carraspear muy a menudo. Estas personas que carraspean tanto es porque han forzado y tienen moco en la garganta, ¿vale? Es que el moco está ahí para proteger. Entonces, si aparece, es porque necesita de proteger algo, ¿sabes? Necesita proteger las cuerdas vocales porque las hemos estado irritando, las hemos estado forzando. Entonces, eso ya es una gran señal. De repente te aparece moco, ya sabes que ha sido mal. Además de prestar un poco de atención a cómo estás hablando, fijarte en si estás gesticulando demasiado, fijándote si estás hablando muy, muy alto de tono o de volumen, ¿vale? Y cambiar las cosas.
Vale, entonces vamos a retomar un poco el tema de calentamiento, que ya más o menos has dicho que, bueno, que no tiene que ser nada demasiado elaborado, pero sí un poquito de práctica. ¿Cuánto tiempo más o menos estimarías, pues eso, antes de una presentación de trabajo o una reunión?
Vale, el tiempo es un poquito relativo, dependiendo de dónde tú te sientas bien, ¿vale? Lo has de ir aprendiendo también a medida que te vayas conociendo mejor. Hay gente que necesita 1 hora y gente que necesita 5 minutos, ¿vale? Esto es así. Entonces, bueno, por media, la media general son unos 15 minutos.
Vale, muy bien. Podemos empezar por 15 minutos y probar, a ver qué tal
Exacto.
nos va.
A ver si notas ya un cambio. La gente no, bueno, normalmente los que no tienen problemas o muchos problemas, con esos 15 minutos tendrán suficiente. Si una persona nota que está hablando y de repente le va, ¿sabes? Se le aparece como un poquito de gallo, entonces esa persona va a necesitar más tiempo. Ese sería uno de los indicadores, ¿no?
Sí, vale, muy bien. Se me acaba de ir de la cabeza algo que te iba a preguntar, pero no pasa nada, simplemente vamos a seguir con otro de los puntos que tenía apuntado y es, bueno, a ver, hay muchísimos hábitos que efectivamente podríamos incorporar, pero si tú dentro de tu experiencia tuvieras que dar un poco un ranking o decir, oye, estas tres cosas son claves en general para la mayoría. Préstales atención, ¿cuáles dirías? O sea, ¿te atreves a decir que, por ejemplo, podemos hablar de tres o es muy...
Sí, podemos hablar de tres.
Vale.
Van a ser un poco generales, pero bueno, creo que la idea se pillará. Uno es cuidar la mente, ¿vale? El estrés afecta muchísimo. Cuando estás en una conversación y estás, pues eso, no escuchando, pensando en qué vas a decir, en cómo vas a responder y alzando cada vez más la voz. Todo eso afecta muchísimo. Entonces, con cuidar la mente me refiero a esto, ¿no? Intentar estar más zen, intentar estar tranquila, pensar bien antes de hablar y controlarte, ¿vale? De no intentar hacer más fuerza de la necesaria. Y controlar el cuerpo sería la segunda. Lo que hemos hablado, ¿no? No fumar, no beber, salir de fiesta, pero luego tener en cuenta. O sea, cuidar la voz en general, ¿no? Cuidar el cuerpo. Tener en cuenta todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Pues hidratación después de haberla estado castigando un poco. El café, por cierto, también deshidrata las cuerdas vocales, ¿vale? Para
Wow.
que. Sí, hay muchas cosas que las deshidratan. Sí.
Lástima, el café sí, es una pena, pero bueno, tenerlo en cuenta.
Bueno, a ver, pero ya te digo, o sea, no es que sea en plan, no puedes volver a beber café.
Sí.
Pero bueno, si te haces un café, pues ponte al lado un vaso de agua. Ya está.
Justo. De hecho, esa era una de las cosas que estaba pensando cuando mencionaste lo del alcohol, que además esto es, o sea, una buena práctica, incluso pues a nivel. O sea, ni siquiera hablando de voz, sino ya a nivel del cuerpo, o sea, de la gestión del alcohol en el cuerpo, que A ver, ya de por sí, de plano, lo que te dicen es evítalo lo más que puedas porque es como un veneno en el cuerpo, pero bueno, vale, que nadie va a decir que no te vas a tomar unas copas con los amigos, pero entre copa y copa, un vaso de agua para no deshidratar el cuerpo. ¿Ves que esto también influye? O sea, esto también, perdón, tiene impacto directo en lo de la voz, o sea, que creo que es un dato maravilloso en todo sentido.
Efectivamente, es que es el cuerpo entero, es lo que has de cuidar, tu cuerpo,
Sí.
¿vale? O sea, lo que comes también dirías, pero esto es el estómago. Pero claro, y si te da reflujo, afecta a las cuerdas vocales. El reflujo es ácido directamente que sube y toca las cuerdas vocales. Claro, esto es horrible, para las cuerdas vocales es fatal. Así que yo daría estos consejos, sobre todo, cuida tu mente, o sea, estate más zen, intenta escuchar más. No alterarte, ¿vale? Estas cosas. Cuida tu mente, digo tu cuerpo, ¿vale? Lo que hemos hablado ahora. Y la tercera es también relacionada un poco con las dos cosas, ¿no? Es escucha, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, ¿no? A ver cómo estás hoy, porque somos personas y cada día no estamos igual. Vamos, ¿sabes? Podemos tener un mal día, podemos tener un día en el que pues nuestra voz no esté tan al 100%. Por lo que sea, pues no le pidas más de lo que pueda darte ese día, ¿sabes? Simplemente es eso, escuchar a tu cuerpo e intentar ir acorde un poco con él. Sé que a veces no es posible, ¿no? Porque tienes un trabajo, a lo mejor estábamos hablando antes de las profesiones, la más castigada para la voz, para mí, es el tema de, más que los cantantes, son los profesores de colegio, de niños pequeños, sobre todo, ¿vale? Es horrible. Yo cuando lo pienso digo, madre mía, qué paciencia tienen. Y es que tengo muchísimas alumnas profesoras, también algún alumno, profesores de instituto o de niños, ¿vale? Pero las mujeres lo pasan especialmente mal con las profesoras mujeres, ¿no? Porque, claro, tienen unas voces más pequeñas que las de los hombres, se les oye menos, los niños gritan igual. ¿Vale? O sea que lo pasan, no digo que los hombres no lo pasen mal, ¿eh? Pero las mujeres especialmente acaban teniendo muchos problemas de voz. Así que hay algunos consejos que pueden seguir, que ya te digo, o sea, tú tienes que ir a trabajar igualmente, así que aunque tengas un mal día, que te hayas levantado mal, te has de buscar otras maneras, digamos, de comunicarte. O ayudas a esta comunicación. Por ejemplo, un silbato, ¿vale? Yo doy ideas locas. Un silbato para que se callen. O lo típico de rascar la pizarra para que los niños se te presten atención, ¿no? Pero lo del silbato es bastante bueno porque no se lo esperan. No se esperan que de repente. Y, oh, ¿qué? ¿No? Ahí te prestan atención enseguida. Un micrófono para que te escuchen más alto y tú no tengas que estar pensando en subir más la voz, ¿no? Y que te escuches tú también bien. Este tipo de cosas, dar palmas, cosas que ayuden un poquito a que no tengas que forzar la voz. Y sobre todo calentar la voz antes. Eso estaría muy bien.
Sí, lo que hemos hablado antes, que esto ya aplica pues para todos. Me encanta que hayas sacado el tema de los profesores porque sí, o sea, tengo casos, de hecho, muy cercanos de directamente que han tenido que dejar de trabajar porque directamente ya a nivel médico les han dicho es que es contraproducente que sigas, porque es que tu voz, vamos, va a peor. Entonces, bueno, qué bueno saber que las vocal coach no son solo para los cantantes, que esto es evidente, pero quiero decir que la gente que lo tenga en cuenta como que esto es algo que realmente los profesores, por ejemplo, es súper importante que lo tengan y que lo practiquen y que lo entrenen, porque es verdad que los requerimientos que tienen son mayores a los que podemos tener otras personas, ¿no?
Sí, la pena es que muchas veces vienen cuando ya tienen un problema, ¿no? Entonces, claro, ahí poco puedes hacer. Y si le unes malos hábitos de uso de voz, ¿no? Pues con los niños pequeños, sobre todo las profesoras y los profesores, tienen un mal hábito que es el que hablábamos justamente antes, ¿no? Gesticular demasiado para que nos entiendan, ¿no? Esto, claro, a los niños les viene muy bien. Porque aprenden a pronunciar las palabras correctamente, pero a la persona pues le viene fatal porque está forzando su voz sin darse cuenta, ¿no? Y
Ya,
luego
ya.
tampoco los niños tienen que hablar así, o sea, en casa la gente no les hablamos así a los niños y aprenden a hablar perfectamente sin que les gesticules tanto, ¿no?
Claro, sí, pues fíjate que hay muchísimos mitos al final, ¿no? Implicados en ello, que hemos hablado de algunos, pero vamos, que habrá muchos más. Pero mira, he recordado justo lo que te iba a preguntar hace un rato y que tiene que ver con esto que has dicho de estas tres claves últimas a nivel de hábitos, y es lo del descanso, ¿no? Esto de escúchate, el descansar la voz. O sea, al final, entre una conversación y otra, entre una reunión y otra, tienes que tratar de tener ese margen de, es que simplemente estar callado. Me imagino yo que esto efectivamente es una forma de que el músculo también se descanse directamente.
Sí, en realidad sí, pero también puedes hacer algo activamente. Si tú has notado que has forzado un poco, ja, cachis en la mar, ¿no? Pues dices, voy a hacer algo, pues hago un poquito de o rrr, entre medio de dos conversaciones. Sobre todo el rrr, va muy bien porque notas como mucha vibración aquí en la garganta, ¿vale? Y va muy bien, es como darte un masajito, ¿no? Aunque no cambies de tono, pero, ¿sabes? Un ratito y te sientes mucho mejor después. Vas notando que mejora, ¿no? Hay otro ejercicio que también viene muy bien, solo que es un poco más raro y ya no es tan fácil hacerlo en público, que es que pones dos dedos a los lados de tu mejilla, de tus mejillas, ¿vale? Lo estoy describiendo así con palabras.
Sí, perfecto.
Bien, los pones a los lados de las mejillas. Arrastras un poquito la carne hacia arriba, ¿vale? Mejillas más bien en la comisura de los labios. Y entonces haces vibrar los labios. Haces. Esto también viene muy bien para la garganta, ¿no? Es como un masaje, es como recuperar un poquito la voz. Este se puede hacer mal también, ¿vale? Podrías hacerlo así. Estarías subiendo la laringe en ese caso. Hay que hacerlo con esta voz detrás, esta voz, ¿vale? De bostezo. Ahí estamos bajando la laringe y estamos haciendo el sonido. Si has subido la laringe durante la conversación, esto te viene muy bien para recordarte que la posición tiene que estar más baja.
Bien,
¿Sí?
bien. Creo
¿Lo quieres probar?
sí, lo voy a probar ahora mismo. Con esta última explicación de la diferencia entre cómo está bien y cómo está mal, claro, ya ahí como que pillas un poco mejor cuál tiene que ser el movimiento o el sonido. Porque cuando lo estaba viendo, la primero pensé, ah, pero si esta es la típica broma que le haces a los niños pequeños, solo que no te pones las manos, sino que lo haces tú para que él lo repita y se ría. Pero no es exactamente ese movimiento, ¿no?
No, claro, ponemos las manos para que no tensemos otra parte de la musculatura,
Vale.
¿vale? Porque si no las ponemos, tensas la mandíbula, tensas los labios, pero
Okay.
así, simplemente estamos relajando toda la musculatura, estamos haciendo la fuerza, digamos, con los dedos,
Vale.
en vez de con la musculatura.
Pues a ver, voy a probar esto. Bueno, yo espero que la gente se lo esté pasando bien y no esté diciendo, pero están aquí, venga, sonidos, o sea, de verdad. Es, creo que si lo ven en vídeo igual es más divertido porque lo ponen en práctica junto con nosotros.
Claro.
A ver, ¿así? Más o
Ah, no
menos.
se escucha. Debe ser
¿No?
por culpa de Zoom.
Es que
Aléjate un poquito del micrófono.
suena muy bajito también.
No,
A
pero
ver.
bien, veo bien el movimiento, solo que por culpa de Zoom no se aprecia el sonido.
Sí.
Pero sí, muy
Vale,
bien
muy bien. Bueno,
hecho.
yo es que directamente yo misma voy a empezar a poner en práctica estas cosas porque es verdad que trato de hacer calentamientos de voz antes de cada, pues de grabar, por ejemplo. También me doy cuenta cuando la he forzado porque luego me duele la garganta o lo que sea. Pero todos estos ejercicios que hemos visto hoy, desde luego yo no los hacía y hay muchos que no conocía. O sea que me encanta porque me está dando muchas herramientas para ponerlo en práctica también. Y bueno, estoy segura que a todo el que nos está escuchando también le va a funcionar, porque además todos estos ejercicios los voy a apuntar muy bien en el newsletter que envío después de cada episodio para que esto ya lo tengan como una especie de guía, ¿no? Porque lo típico que lo escuchas y dices, fenomenal, luego el día que lo necesitas no te acuerdas. Entonces, bueno, todo eso va a estar muy bien apuntado, Esther me va a ayudar a que esté muy bien apuntado, así que lo van a tener, no se preocupen. Oye, pues mira, vamos a terminar la conversación con la pregunta con la que cierro cada episodio y esta me hace mucha gracia hacértela porque yo no sé qué vas a responder, pero es básicamente, ¿cuál es para ti el peor todo mal de todo lo que tiene que ver con el tema del cuidado de la voz.
Vale, para mí el peor, peor, peor es lo que te comentaba al principio, pensar que no puedes cambiar las cosas, ¿sabes? Pensar que tu voz es la que es, que el talento es innato y que no puedes hacer ningún cambio, porque claro, eso te cierra muchísimas posibilidades. Al final, ¿no? Te quejas de que tu voz es fea o te quejas de que no te gusta, lo que sea, y no haces nada por cambiarla o piensas que no puedes cambiarla, ¿no? Pues sí que puedes, hay cosas que puedes hacer.
Sí, bueno, me encanta. Es que esta es una recomendación que te vale para cualquier hábito que quieras aplicar. Esto de pensar que no hay nada más que hacer.
Para todo en la vida, ¿no? O cosas que no te gusten de ti las tienes que cambiar y puedes cambiarla. O sea, hoy día con la cirugía estética incluso se pueden cambiar más. Es broma. No, pero es verdad.
A ver, que es un ejemplo extremo, pero está muy, muy gracioso porque incluso es como para decir, es que ni siquiera tienes que llegar a ese punto, porque luego es que hay una cantidad de cosas que puedes probar antes, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, oye, como cosas naturales como un vapor de agua o un aceite de menta te pueden ayudar a gestionar cosas del día a día sin que sea nada muy grave, sin que se convierta en algo muy grave.
Efectivamente. De hecho, he dicho cirugía estética, pero hay recientemente he conocido el yoga facial, por ejemplo, y puedes cambiar un poco la musculatura de la cara, ¿no? Y no necesitar tantas cremas antiarrugas. Así que
Fíjate, fíjate. Y me imagino que el yoga facial también te viene bien con el tema de la voz, o sea, de alguna manera, ¿no? Relajar los músculos, lo que hemos hablado.
pues sí, a mí me está ayudando en el tema de, sobre todo de la boca, porque bueno, yo he tenido muchos problemas por las alergias. De pequeña ya empecé a respirar por la boca, se me deformaron los dientes, ahora llevo ortodoncia, ¿no? Y claro, no podía cerrar la boca, o sea, tenía los dientes como hacia afuera y cerrar la boca, pues no. Entonces, esta musculatura se me activaba, la musculatura de la barbilla, y ahora me está ayudando a poder cerrar la boca. ¿Vale? Sin que se me active la musculatura de la barbilla.
Fíjate.
Así que sí, es bueno para muchas cosas de la voz. Relajar también la mandíbula, ¿vale? Porque todo esto va muy ligado, ¿no? Si yo intentaba cerrar la boca, lo que me pasaba era que tensaba la mandíbula para poderla cerrar. Apretaba la lengua, cosas así, y ahora pues poderlo hacer con la musculatura correcta me está ayudando mucho a dejar de tensar mandíbula, lengua, cosas que afectan a la voz. Realmente lo noto mucho. Sí.
Sí, es que al final lo que me ha parecido maravilloso de este tema es cómo está tan relacionada la voz con tantísimas cosas y creo que no es lo más habitual que lo pensemos de esta manera. O sea, hasta que entras un poco en el tema es que te das cuenta, wow, o sea, los hábitos están involucrados, el descanso, la alimentación, las alergias y luego, bueno, hasta cosas como relajación facial, porque luego el estrés y el control emocional te va a influir directamente en el uso de la voz. O sea, es que realmente es maravilloso, porque es que todo está conectado y eso me encanta.
Sí, es que es así. Bueno, somos humanos, tenemos un cuerpo y todo está en el cuerpo, la voz también. Así que si cuidas el cuerpo y cuidas la mente, porque es que es eso lo que tenemos, las dos cosas, la voz estará bien.
Sí, efectivamente. Bueno, pues a por ello, que este año está comenzando y es el momento también de comenzar a poner en práctica estas cosas, a ver si seguro que vemos mejorías y que al final de año podemos decir, oye, pues este año me he enterado de esto con la voz y desde entonces estoy tratando de poner en práctica este asunto. Y genial, una cosa más para aprender.
Pues sí, ya hemos visto que tampoco es tan difícil si no se usa mucho la voz. Lo único que tienes que tener en cuenta es pues contrarrestar cosas que vayas haciendo y para tenerla cuidada, básicamente. Y si notas que no la usas mucho, pero que se te resiente fácilmente, es que hay algo que tienes que cambiar en
Justo,
tu manera de hablar o lo que sea, ¿sabes?
o de ese entorno que hemos hablado, que también.
Exacto, del entorno o mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pues si tienes una alergia a lo mejor que no conocías, si tienes reflujo, que a veces lo del reflujo parece que lo sientas siempre, pero no. Hay veces que se llama reflujo silencioso porque no hay síntomas. Simplemente tienes el efecto, ¿no? De que ha habido ácido en esas cuerdas vocales. Esto ya es un otorrino el que tiene que ayudarte a verlo y te dará una medicación contra el reflujo y si mejoras es que tenías reflujo, ¿sabes? O sea que son cosas que a lo mejor no podemos saber así porque no hay síntomas.
Claro, sí, es como lo has dicho ya y muy bien, conocernos, ¿no? O sea, entender cuál puede ser nuestro talón de Aquiles o nuestra debilidad en este sentido y, bueno, intentar cosas para mejorarlo, que siempre hay campo de mejora.
Efectivamente.
Bueno, Esther, me ha encantado esta conversación, me ha encantado tenerla contigo. Muchísimas gracias por estar en este episodio y, bueno, me estoy segura que vamos a vernos pronto. Seguro para hablar de otros temas relacionados también con la voz.
Yo encantada.
Muchas gracias.
A ti.
Antes de que te vayas, quiero recordarte que te suscribas en tu plataforma preferida para escuchar este podcast. Si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo en el canal de YouTube o escribirme a @todomal.podcast en Instagram para contarme, pues, qué te ha parecido el episodio, sugerencias de temas o lo que tú quieras. No te olvides que compartiendo este podcast con tus amigos me ayudas a llegar a más personas y a que más personas mejoren alguna parte de su calidad de vida, de su bienestar y de sus hábitos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.